Creados para amar. Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Bienvenidos un día más al programa de Creados para Amar. En ese programa nos acompañaba Héctor Rosa Duque, que está otra vez hoy con nosotros. Hola, Rosa.
Hola, María José.
Y también hoy tenemos otros acompañándonos en el programa, que son Eileen.
Hola, mucho gusto, de Nicaragua.
Muy bien, Mateo.
Hola, tengo 21 años y soy de Estados Unidos.
Y por último, Cristín.
Hola, tengo 18 años y soy de los Estados Unidos.
Muy bien. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la maternidad y paternidad responsable, porque la verdad es que en el programa anterior nos quedamos un poco con un cierto regusto amargo, ¿no? De ver que pues estamos rodeados, como decíamos, de una cultura y de una ciencia que parece que lo que busca es luchar contra la vida, y tampoco nos apetecía seguir en esa línea, ¿no? Queremos poner el contrapunto de realmente, bueno, y en medio de todo esto, ¿cuál es el plan de Dios, ¿no? ¿Cómo tenemos que vivir en ese amor entre hombre y mujer en el matrimonio respecto a esa realidad de la vida, ¿no? Del hijo? Entonces, yo quería comentaros así, dejar una pregunta abierta, que es, ¿qué os parece más responsable? ¿No? Estamos hablando de la paternidad responsable. ¿Qué os parece más responsable? ¿Tener 8 hijos, 10 hijos o tener 2?
Yo diría que tener 2, porque cuando tienes muchos hijos es difícil darles económicamente y la afectividad, cuidarlos, ver sus necesidades. Entonces, cuando tienes pocos, puedes dedicarte específicamente a cada uno.
Más a cada uno. Tiene una cierta lógica, porque estamos hablando de, claro, somos limitados en el tiempo, en cuanto a situación económica. Entonces, la respuesta que nos da Eileen va en ese sentido de lógica humana, ¿no? Pues sí, cuantos más hijos tengas, entre más te tienes que repartir, ¿no? Y entonces parece que salen perdiendo. ¿Todo el mundo piensa igual?
No.
No, Mateo tiene otra opinión.
Sí, yo tengo un tío que tiene 17 hijos.
¡Qué barbaridad! Muy bien. Sí, una familia súper numerosa.
Los 17 son salvos, sanos, no tienen problemas, uh-huh. No tienen falta de cariño. Uh-huh. La madre está, no sé cómo lo hace, parece como si son 4, pero siempre han podido
proveer a las necesidades de su familia.
Exactamente. En un estado de los Estados Unidos donde es la vida, la vivencia es más cara.
El nivel de vida es muy caro. Uh-huh. Bueno, pues ahora tenemos un dilema, ¿no? ¿Con qué respuesta nos quedamos? ¿Con la de Eileen o con la de Mateo? Pues la verdad es que ni una ni otra. O sea, el concepto de paternidad responsable no es un concepto de cálculo matemático. Es decir, que no se trata de saber cuánto dinero ganamos al mes, cuántas son las habitaciones de nuestra casa, cuánto es el tiempo del que disponemos, y entonces en función de eso hacer una división y ver qué sale de esa fórmula matemática y cuántos hijos podemos tener, ¿no? O sea, no se trata de un cálculo. En realidad el quid de la cuestión está en descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre ese matrimonio, ¿no? Que los esposos se pongan delante de Dios para descubrir el plan, la voluntad de Dios que tiene sobre ellos día a día. Porque también yo he de confesar una cosa. O sea, si a mí, yo tengo 7 hijos, en algún programa ya lo he comentado. Si a mí el día de mi boda alguien me dice, pues mira, tú con tu marido, con Juanjo, vais a tener 7 hijos. Yo en ese momento me desmayo. O sea, no creo que me hubiera salido el si quiero, no, me hubiera quedado sin voz, ¿no? Porque además, yo que soy hija única y que nunca he tenido una experiencia pues de una familia, no ya digo grande como la de esos tíos tuyos, sino de lo que es tener hermanos, ¿no? Me llegan a decir eso el día de mi boda y me, no sé, si hubiera salido corriendo me hubiera quedado sin voz, pero desde luego me hubiera bloqueado seguro. Entonces, la voluntad de Dios se va manifestando día a día, ¿no? Y a veces cuando me preguntan, dice, bueno, ¿y cómo 7 hijos? Porque en España no es nada no es nada común tener 7 hijos, ¿no? Tenemos una natalidad de 1,2 niños por familia, entonces nos salimos de la media. ¿Y cómo lo haces? Pues no sé cómo lo hago. Día a día Dios ha ido pues iluminándonos y ayudándonos a proveer a las necesidades, incluso a nivel material también, a nivel de casa, a nivel económico, a nivel de disponibilidad de medios materiales y también a nivel de afectividad, de capacidad para que realmente podamos acoger a esos hijos. Entonces, aquí el tema estaría en saber discernir esa voluntad de Dios. Y eso tiene mucha lógica, ¿no? Porque hemos ido viendo a lo largo de los programas que el amor de los esposos pues es una vocación, y una vocación es una llamada. Entonces, uno tiene que estar atento a lo que Dios le está llamando y lo que le está pidiendo, ¿no? Y además, también teniendo en cuenta que de eso depende la felicidad de tu familia, ¿no? Porque está ligado, lo venimos diciendo en todos los programas, que está ligado una cosa con la otra. Entonces, en este descubrir el plan de Dios, yo me voy a remitir a la Humanae Vitae, a un documento del Papa Pablo VI, que además luego Juan Pablo II en la Familiaris Consortio volvió otra vez sobre ello, porque ciertamente no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil ser padres responsables en ese sentido de apertura a la vida. O sea, ¿qué concepto tenemos hoy en nuestra sociedad del hijo? O sea, cuando uno ve pues lo que se cuenta en la radio, en la televisión, ¿qué concepto tenemos?
Pues que es una carga.
Exactamente. Incluso podemos ir más allá, porque tú que eres médico, a veces se equipara el hijo con una enfermedad de transmisión sexual.
Sí.
O sea, ¿cuál es el argumento para vender anticonceptivos realmente? Pues que no haya ningún embarazo no deseado y que no contraigas ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es decir, estamos barajando y equiparando a ese hijo con una enfermedad de transmisión sexual. O sea que estamos, digamos, en las leyes no escritas sociales, estamos barajando el tema del hijo como una carga, el tema del hijo que es una enfermedad, ¿no? Ese tema de el embarazo no deseado. Como si eso, si tú tienes un hijo no deseado, pues eso cambia cualitativamente las cosas, ¿no? O sea, ante un hijo deseado tiene derecho a vivir y un hijo no deseado
ya no tiene derecho.
Entonces, realmente, de trasfondo, da la sensación que uno puede ejercer el derecho sobre ese hijo. Porque la otra cara de la moneda es, yo tengo derecho a tener los hijos que yo quiera. O sea, en realidad, tanto para no tener este si este no lo quiero, cuanto para tener uno
si no
contra
puedo.
Viento y marea.
Aunque no pueda tenerle,
¿no? Entonces, ¿a qué nos suena esto? Esto de tener derecho al hijo.
A ser Dios, a jugar a ser Dios.
A ser dueño de la vida, ¿no?
Okay.
Incluso más allá, a tener derecho sobre una persona como si fuera una propiedad.
Uh-huh.
O sea, yo ejerzo, este hijo es mío, yo quiero tenerlo.
Muchas veces las mujeres dicen, yo tengo el derecho sobre mi cuerpo. Bueno, no quiero ofenderle, pero ya no es su cuerpo, es otra persona.
Claro, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Uno realmente no tiene derecho al hijo. El hijo es un don que se recibe. Entonces esto como que nos rompe un poco los esquemas, ¿no?, de nuestra sociedad, pero da mucha luz. Y como decía, esa ver, digamos, la paternidad desde ese punto de vista, a uno le abre otro horizonte diferente, en el sentido de que, pues primero uno está a disposición de Dios Creador, que es el Señor de la vida, como decía Rosy, nosotros no podemos jugar a ser dueños de la vida, a ser el Señor de la vida y de la muerte. No hemos sido creados, no nos hemos dado la vida a nosotros. ¿Os acordáis del primer programa?
Uh-huh.
Entonces, toda esa realidad tiene muchas implicaciones también en esto de la paternidad. Y por otro lado, pues importa mucho entonces que uno viva, digamos, abierto a Dios, ¿no? Y en esto también me sorprende mucho en realidad se trata el discernimiento de una paternidad responsable. ¿Quién lo hace? ¿Quién está implicado ahí? ¿Qué sujetos?
El padre y la madre, matrimonio.
El matrimonio. ¿Y quién más?
Dios, como
y
ser
Dios.
Dios.
Claro. Entonces, se trata de una decisión que hay que tomar y hay que ver de los esposos ante Dios. Y curiosamente en esto, yo lo puedo comentar así en primera persona, la gente se toma muchas prerrogativas. O sea, yo me acuerdo, estando embarazada de mi tercer hijo, iba pues en un centro comercial con el típico carrito de ruedas y llevaba a mis dos hijos metidos dentro del carro y yo iba embarazada empujando el carrito, ¿no? Me metí en el ascensor para subir a otra planta y conmigo pues entraron una señora, recuerdo, y otro chico. Y entonces esta señora, a la que yo no había visto en toda mi vida, pues lo típico, te metes en el ascensor, hola, pues hola, buenos días, me mira y me dice, bueno, ya está bien, ¿no? Y yo, ¿qué querrá decir? Dice, ¿no te parece tan joven y ya con tres niños, pero a dónde vas a llegar tú? ¡Ay, qué irresponsable eres! Y yo, claro, una señora a la que no conoces de nada, estás ahí con tus hijos en el ascensor, ¿qué le contesto a esta señora, no? Y entonces, lo primero que me chocó es decir, bueno, pero ¿cómo se puede meter en mi vida de esta manera, no? O sea, pero ciertamente me lo plantó así, ¿no? Y yo recuerdo que le di una contestación, algo así como diciendo, pues no se preocupe que mis hijos le pagarán a usted su jubilación, porque como en España hay un sistema de jubilación, digamos, pública, entonces depende de las personas jóvenes que trabajen, pues esas personas jóvenes dan parte de su sueldo para que los ancianos de la sociedad cobren un dinero cuando ya dejan de trabajar, ¿no? Y entonces, en ese momento le contesté a esa señora, pues eso, gracias a mis hijos usted podrá cobrar su jubilación cuando deje de trabajar. Y entonces se abrió el ascensor y yo salí del ascensor con mi carrito y mis niños. Y luego me quedé dándole vueltas, porque realmente eso, que es una anécdota, responde muy bien a lo que es la cultura que nos rodea, ¿no? Por un lado, el hecho de que, siendo una decisión absolutamente personal, bueno, digamos, de las más íntimas que uno puede tener en su vida, ¿no? Digo, a esa señora jamás se le hubiera ocurrido decir, bueno, ¿y tú por qué tienes ese coche que tienes? ¿Y no te has comprado uno más grande y de color rojo? ¿No? No se le hubiera ocurrido decir, bueno, a mí que me importa el coche que tenga esta señora, ¿no? Y sin embargo, se metió completamente en lo que era mi vida y mi intimidad para decirme por qué tenía yo tres hijos con la edad que tenía, ¿no? Entonces, es algo como que es hiriente, o sea, el hecho de los niños, quizá por esa cultura que decíamos, es como una llamada de atención, algo hiriente en nuestra sociedad, ¿no? Y sin embargo, si los vemos como un don y como un regalo, deberían tener una connotación positiva. Es decir, en igualdad de condiciones, lo mejor es tener hijos que no tenerlos. O sea, el no tenerlos sería una carencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo el mundo esté llamado a tener el mismo número de hijos, porque pues 10 hijos para una familia pueden ser una irresponsabilidad y 2 hijos para otra familia pueden ser una irresponsabilidad por falta de generosidad, ¿no? Entonces, lo importante es valorar al hijo como un don de Dios y un regalo y un fruto del amor de los esposos, que además, a mí me gusta mucho pensar en eso como que realmente la única obra inmortal del hombre es el hijo. O sea, todas las demás obras, incluso las arquitectónicas del Imperio Romano, como puede ser el Coliseo de Roma, que es un tesoro, pues durarán miles de años, pero llegará un momento en que se desharán, ¿no? Sin embargo, el hijo es una obra inmortal. En cuanto persona humana, tú sabes cuándo empiezas a ser madre, pero lo eres ya para toda la eternidad, ¿no? Porque tu hijo vivirá siempre. Entonces, pensando así, caemos en la cuenta de realmente el valor de lo que estamos hablando. Y por otro lado, eso significa que cuando nosotros, los esposos, se ponen delante de Dios a ver, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que nos estás pidiendo? Su actitud es de generosidad, porque es un bien el hijo. Luego tendrán que hacer ese juicio ante Dios para ver cuál es su voluntad, ¿no? Y voy a leer un párrafo muy pequeño de Familiaris Consortio que dice así: por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. En ese sentido, conviene muy bien cómo esta paternidad responsable que veíamos, que al fin es descubrir lo que es el plan de Dios sobre nuestra familia en concreto, si uno descubre en esa voluntad de Dios, pues ahora está claro que delante de Dios que no debemos tener un hijo de una manera inmediata, ¿no? Entonces, en ese momento, como el fin está claro, ¿podríamos recurrir a los anticonceptivos?
No, porque, porque no. Él mismo lo decía, que en eso la iglesia dice sobre los medios naturales y en los periodos no fecundos.
Entonces, claro, entonces interesa mucho concretar que por un lado está el fin de esa paternidad responsable, que es pues tener los hijos que Dios nos va mostrando que esa es nuestra misión y su voluntad. Pero por otro lado, para lograr ese fin hay que poner los medios adecuados. O sea, aunque el fin sea bueno y sea voluntad de Dios que ahora mismo no tengamos un hijo, no por eso queda, digamos, es moralmente lícito que yo acuda a un medio que en sí es malo, como todos esos anticonceptivos que vimos en el programa anterior. Lo digo esto porque a veces en la vida matrimonial, pues uno asiste hoy en día a situaciones en las que los esposos, pues sí que es verdad que se ponen delante de Dios y que pues en su conciencia ven y pretenden pues rectamente decidir pues si en este momento debemos o no debemos tener un hijo, pero sin embargo en esa segunda parte, ¿no?, de decir, bueno, ya que lo hemos visto, pues se ponen, digamos, en marcha con unos medios que no son buenos, ¿no? Y luego su propio matrimonio sufre las consecuencias, como nos decía Rosa, ¿no? Poniéndonos el ejemplo de la esterilización, que hoy en día pues es una cosa muy común. Entonces, volviendo sobre el tema, con ese fin bueno tenemos que poner los medios buenos, y nos lo decía Ili, que eran recurrir a los métodos naturales. ¿Por qué los métodos naturales sí? ¿No son también anticonceptivos de alguna manera?
Los anticonceptivos es querer una 100% seguridad, o sea, un no claro a Dios. No quiero vida, no quiero estar abierto a lo que tú me quieres dar. Sin embargo, esos métodos naturales, tú no sabes lo que va a pasar. Nunca nadie puede tener esa 100% seguridad.
Ahí hay dos cuestiones que mencionas tú que son importantes de destacar. Una es cómo el método anticonceptivo es un 100% no. En ese sentido es curioso que en su propia dinámica, cuando un matrimonio decide usar un método anticonceptivo, lo decide en un momento determinado, y mientras no se decida lo contrario, la dinámica del método es seguimos con él hacia adelante y estando cerrados a una nueva vida, ¿no? Mientras que la dinámica del método natural es, pues este mes nosotros hemos visto que delante de Dios pues que no tenemos que buscar ese hijo, y entonces recurrimos al método natural, que nos señala cuáles son los periodos no fértiles de la mujer. Pero es que al mes siguiente la propia dinámica del método hace que otra vez los esposos como que se miren y de alguna manera se dialogue y se vuelva otra vez hacia Dios a mirar si seguimos así o ya se ha cambiado alguna de las circunstancias y ya ese serio motivo que nos comentaba el Papa Pablo VI ya ha desaparecido, ¿no? Ese serio motivo que aconsejaba no tener un hijo en ese momento. Entonces, los métodos naturales fomentan mucho el diálogo del matrimonio sobre este tema del hijo, mientras que los métodos anticonceptivos cierran el tema y son una causa, digamos, de separación del matrimonio. Sin embargo, quiero puntualizar una cosa que tú decías, y es que es verdad que el método natural no tiene esa seguridad del 100% en su filosofía. O sea, el método natural lo que busca es seguir las leyes biológicas que Dios ha puesto en la sexualidad y en el cuerpo del hombre y de la mujer. El método anticonceptivo lo que hace es usar de la ciencia del hombre para romper esa ley biológica y poner algo artificial ahí que haga que la ley biológica no cumpla, digamos, su función natural. Con lo cual, en sí no es la eficacia del método lo que lo distingue, sino esa distinta visión, ¿no?, de el poner la ciencia en contra de Dios o usar del conocimiento humano y del conocimiento de las leyes que Dios ha puesto como creador para cumplir el fin de esa paternidad responsable. Como Rosa es una especialista en el tema, le vamos a pedir además que ella nos hable un poquito de los métodos naturales, al menos como concepto, para saber que tampoco son algo anticientífico, digamos, inculto, y que la gente que no sabe y no conoce los anticonceptivos, pues pobrecitos, recurren a los métodos naturales, ¿no? Sino que veamos también la sabiduría de Dios en esas leyes biológicas y cómo ese conocimiento nos hace a nosotros más más libres también, sí, y más responsables de nuestros actos.
Sí, María José, porque tienes razón en todo lo que has dicho. Voy casi a volver otra vez a decir lo mismo que has, sí, dicho tú. Desde un punto de vista médico y científico, corroboro todo lo que tú has dicho. Porque el ciclo de la mujer, como bien es un ciclo de 28 días. Entonces, cada mes tenemos ante nosotros una posibilidad de vida y unos días no fértiles. En el ciclo hay días fértiles y días no fértiles. Entonces, los esposos, ante Dios, pueden utilizar esos días no fértiles para evitar un embarazo en un momento y en una situación en la que ellos, ante Dios, han discernido. Y entonces pueden también utilizar esos mismos métodos. ¿Cuántos matrimonios que lo desconocen van a buscar otros métodos para tener hijos cuando este método natural también les ayudaría a buscar los días fértiles para poder acceder a la vida y no utilizar otros métodos?
Hay un periodo en el que a lo mejor son unos días variables que son reconocibles perfectamente porque son días secos en los que la mujer puede notar en su cuerpo que el moco vaginal es un moco seco, resquebradizo, y esto nos acerca al día de la ovulación. En este día es el día en el que aumenta la temperatura. Son signos que Dios ha puesto en el organismo de la mujer y que con nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestras técnicas que tenemos que utilizar como un termómetro de temperatura basal, sencillísimamente puedes reconocer el día en el que tú has tenido la ovulación. Entonces es muy fácil. Es que Dios ordena nuestro cuerpo de una forma que si utilizamos la inteligencia somos capaces de descubrir todo lo que Dios ha puesto para que nosotros podamos utilizarlo para lo que Él nos vaya iluminando y nosotros hayamos discernido. Entonces no es un azar. Tenemos días en los que sabemos perfectamente que hay un potencial de vida, porque aquí ha subido la temperatura basal debido a que ya se ha producido la ovulación, y en este momento, y además es muy fácil de reconocer, el moco cervical se ha producido una elasticidad de él que aparece como la clara de huevo. Entonces, toda esa serie de manifestaciones que se producen en la mujer, que ella fácilmente reconoce con cuatro nociones que le des, y que no necesariamente tiene que tener una carrera superior, ni ser médico, ni sanitario, porque yo lo he explicado siendo misionera en Ecuador, y se lo he explicado a mujeres que estaban muy sencillas, de pueblo, sin conocimientos, que casi apenas sabían escribir, y sin embargo me entendían y supieron manejar durante varios ciclos su ciclo menstrual. Entonces hablamos que después hay unos tres días, digamos, en los que es un periodo en el que podemos estar abiertos a la vida. Pero después
voy a hacerte una puntualización ahí para aclararnos hasta ahora, porque es mucha información. El primer día del ciclo es aquel en que empieza el sangrado.
Sí.
Después de terminar ese sangrado, lo normal es tener unos días secos, como
sí,
tú decías,
secos,
que son infértiles, es decir, que la relación sexual de los esposos que tiene lugar ahí no lleva a un embarazo.
Sí.
Luego llegamos a esa otra etapa de la ovulación, en la que ya cambia, y entonces
sí,
ahí estaríamos
es fluido.
Ahí estaríamos hablando de días fértiles,
transparentes, sí,
con lo cual la relación conyugal que se tiene en esos días, lo normal, si Dios quiere, que tampoco son matemáticas exactas,
sí,
es que haya un embarazo. Pues le damos las gracias a Rosa por esta explicación tan clara de lo que es el ciclo de la mujer y de las leyes biológicas que Dios ha puesto, y esperamos haberles ayudado para entender lo que es la paternidad responsable y darles alguna noción de los medios que están a su disposición, que ha puesto el propio Dios para que podamos vivirlo así en nuestro matrimonio. Y hasta aquí el programa de hoy de Creados para Amar.